los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos y muy pero que muy buenas tardes tengan todos, familia deportiva de Martí Noticias y Martí Deportes, por supuesto. Soy Alfred Álvarez y es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy para hablar de lo que nos apasiona, de lo que nos gusta. Por supuesto, acompañándome en los controles, una verdadera superestrella, Juan Pendaz. Y señoras y señores, hoy tenemos mucho de qué hablar. Por supuesto, iniciamos con el segmento que todo el mundo le gusta. Como dice Pepe Lacayo, el pan nuestro de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Y bueno, sí, mi gente, vamos a hablar de béisbol de las grandes ligas, porque ayer fue una jornada tremenda en la Major League Baseball, donde se propició un triple empate en el oeste de la Liga Americana. Los Rangers de Texas, que se enfrentaban a los Mets de Nueva York, los derrotaron 2-1, un partidazo donde Chris Stratton se llevó la victoria. Ahora tiene balance de 2-1. Y Draymond Smith fue el derrotado con 4-5. Esa victoria de Texas frente a la victoria también de los Astros de Houston, que vencieron a los Medias Rojas de Boston 6-2. En ese partido, Alex Bregman conectó el jonrón 22 y el cubano Jordan Álvarez se fue para la calle con su cuadrangular número 23. Además, por el equipo de los Patirrojos, Adam Duvall conectó el 18. J.P. Franz fue el pitcher ganador con 15, el derrotado fue Brian Bello con 18, y esa victoria de Houston junto a la victoria de los Rangers de Texas y la derrota de los Marineros de Seattle, que esta no la veía venir nadie, contra los Atléticos de Oakland, uno de los dos equipos que está ya eliminado de la pelea, propició ese triple empate en el oeste de la Liga Americana. De verdad que esa división está para chuparse los dedos, y lo interesante es que estos equipos van a terminar jugando entre sí en las últimas dos series de la temporada regular. Es decir, que vamos a estar viviendo esta emoción hasta el último día de las grandes ligas. Otro resultado que fue aquí local, a unos minutos de nuestros estudios de Radio Martí, los Tampa Bay Rays apalearon a los Marlins de Miami, partido donde tuve el gusto yo de estar presente haciendo cobertura aquí para nuestro medio, 11-2. Mi gente, en ese juego, Yandy Díaz se fue de 5-2. Randy Arozarena conectó su jonrón número 21 y implementó un nuevo récord personal en la temporada donde más jonrones ha dado Randy Arozarena. Después del partido pude conversar con Randy y me decía que su meta antes de iniciar esta campaña era poder conseguir el 20-20, 20 bases robadas, 20 jonrones. Ya pasó los 20 jonrones, tiene 21 y necesita dos basecitas más para hacer el 20-20. Josh Lowe se fue para la calle con su jonrón 18 y el de los Naranjeros de Hermosillo, Isaac Paredes, conectó el cuadrangular 27 por los Marlins. Josh Chisholm sacó a pasear a la reina de las 108 costuras con su jonrón 13 de la temporada. Este partido lo abrió, aunque usted no lo crea, Sandy Alcántara. Y de verdad que ha sido una cosa inexplicable. Este Sandy Alcántara no se parece en numeritos al Sandy Alcántara del año pasado. Ahora en esta temporada, Alcántara tiene 6 ganados, 12 perdidos y efectividad de 4.23 en 27 salidas, todas ellas como abridor. El año pasado, les recuerdo que Sandy fue el Cy Young, ganando 14 juegos con una efectividad de 2.28 en 32 encuentros en los que vio acción Sandy Alcántara. Por otra parte, los Yankees de Nueva York, que aunque están medio lejitos de la pelea, y alejándose de la fiesta de octubre. Le ganaron por segundo día consecutivo a los Tigres de Detroit con Miguel Cabrera, el equipo de Miguel Cabrera, aunque ayer Miguel no jugó. Por el equipo de los Yankees, sigue muy caliente al bate Gleyber Torres, que sacó a pasear a la reina de las 108 costuras, su jonrón número 22 de la temporada. Kyle Higashioka conectó el décimo bambinazo de la contienda, y Anthony Volpe, señores, este novato que sigue poniendo unos números increíbles, se fue para la calle con el número 19. Anthony Volpe, además, llegó a 54 carreras remolcadas, Gleyber Torres a 56. Miren ustedes. Bueno, ese juego lo ganó Johnny Brito, porque los Yankees hicieron lo que es el opener. Yo les explico para los que no están muy empapados. El opener es una nueva tendencia, un nuevo estilo de repartir lo que es el uso de los abridores combinados con los relevistas. Esto lo implementó por primera vez el equipo de los Rays de Tampa Bay durante la temporada 2019. Cuando utilizaron a un relevista para abrir el juego, el relevista tira uno o dos innings y después entra un pitcher abridor. Pero ¿qué pasa? Que esto da un sentido de sorpresa. El contrario no sabe quién va a venir a pichar. Solamente le dice, bueno, hoy vamos a abrir con, como hicieron los Yankees ayer, Michael King. Y dicen, bueno, pero Michael King es un relevista. Bueno, ¿cuánto va a tirar? ¿Va a tirar un inning? ¿Va a tirar dos? ¿Va a tirar tres? No se sabe. Ayer Michael King tiró cuatro innings. Y tenía todo el mundo en vilo por parte de los Tigres de Detroit. Y entonces en el quinto inning sacaron al pitcher, a Johnny Brito, que normalmente es un abridor, y fue quien terminó llevándose la victoria. Ahora tiene 5 ganados, 6 perdidos. Por su parte, Eric Schubel fue derrotado por los Tigres de Detroit. De los Yankees, porque ayer hicieron unas movidas muy interesantes, vamos a estar hablando al final de nuestro show. Le vamos a dedicar un segmento, el de Talking Baseball, para analizar las movidas de estos bombarderos del Bronx, que parece por un lado que tiran la toalla, pero por el otro están entusiasmando a sus aficionados con la llegada probablemente de Jason Domínguez, el marciano, un fenómeno, este muchachito muy joven que está en las ligas menores de los bombarderos del Bronx. Por otra parte, los Dodgers le ganaron a Arizona Diamondbacks 9-1 por el equipo de los Dodgers. El pitcher ganador fue la leyenda Clayton Kershaw, que ya tiene la temporada 12 ganados, 4 perdidos y una efectividad de 2.48. Y esto, al principio, o por lo menos en papeles, pintaba como ser un gran duelo, porque Mitch Kelly, que es el mejor, Zach Gallen es mejor, pero Mitch Kelly es uno de los mejores abridores que tiene el equipo de Arizona, se enfrentó a Kershaw, que va, le dieron palo a Mitch Kelly, que ahora cambió su promedio de efectividad a 3.31. Le hicieron 7 carreras en 5 innings. Fíjense lo extraordinario que había sido este 2023 para Kelly, que antes de enfrentar ayer a Clayton Kershaw, su efectividad estaba por debajo de 3. Ahora cayó a 10 ganados y 6 perdidos en ese partido. Mookie Betts se fue para la calle, el número 36. Qué clase de temporada para Mookie Betts. Y Will Smith, el receptor, llegó a 17 cuadrangulares. Por otro lado, en otro partido importante, los Gigantes de San Francisco vencieron a los Rojos de Cincinnati 6-1. En este juego, el pitcher ganador fue Alex Cobb, y sucedió algo bien peculiar, porque Alex Cobb perdió el juego sin hit y sin carrera. Sí, señoras y señores, en el último inning le faltaba un out para conseguir el juego sin hit y sin carrera, y Spencer Steer le conectó un doblete. Y señores, no solo perdió el no hit, también perdió el no run, porque había dado una base por bola a Nick Senzel, y Nick Senzel anotó en carrera. ¡Wow! De esos partidos que nunca se van a olvidar, estar tan cerca de tocar la gloria y no poder conseguirlo. Ya para resumir, los Bravos de Atlanta, que son el mejor equipo de Grandes Ligas, ganaron 3-1 a los Rockies de Colorado. Marcelo Ozuna está encendido, conectó su jonrón 30, y Charlie Morton, que es como yo, es como el vino, mientras más viejo mejor, 14 ganados, 10 perdidos esta temporada, y una excelente efectividad de 3.29. Los Cachorros de Chicago le ganaron a los Cerveceros de Milwaukee 1-0. Y en este momento que usted está escuchando este programa, ya usted terminó de oír el siguiente encuentro entre estos dos equipos, que estuvo narrado por nuestro queridísimo colega Pepe Lacayo. Los Cardenales le ganaron 6-5 a los Padres de San Diego en 10 entradas. Los Guardianes de Cleveland 4-2 a los Mellizos de Minnesota. Mientras que los Nacionales de Washington vencieron 5-4 a los Azulejos de Toronto. Los Orioles de Baltimore le ganaron a los Medias Blancas de Chicago 9-3. Y los Phillies de Filadelfia vencieron a los Angelinos de Los Ángeles 12-7. Mi gente, usted ni le mueva porque vamos con el próximo segmento de este programa Al Duro y Sin Guante. Por supuesto, estamos hablando de los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Ahí está, estoy aquí rock and rolleando en cabina, señores, porque los Sultanes del Swing, bueno, de eso vamos a hablar, de quiénes son los Sultanes del Swing, quiénes son los que con el madero en la mano han hecho las maravillas. Hablemos de los líderes en bateo en el béisbol de las Grandes Ligas. Mi gente, a pesar de que ha bajado muchísimo su promedio y de que Freddie Freeman está haciendo una presión tremenda, todavía el líder en bateo en la Liga Nacional es Luis Arráez, promediando para 350. Por otra parte, Freddie Freeman, como les digo, le sigue los pasos, está promediando 337, está por detrás 13 puntos de Luis Arráez, segundo mejor bateador de la Liga Nacional. Ronald Acuña en tercer lugar con un 335 a 15 juegos, a 15 puntos del líder. Y en la Liga Americana, el líder de los bateadores no es nada más y nada menos que el cubano Yandy Díaz, con quien ayer tuvo el placer de conversar antes del partido de los Marlins contra los Yankees. Estas entrevistas la pueden disfrutar en mi canal de YouTube, ¿Qué pasa MLB? Cody Bellinger es el cuarto mejor bateador de la Liga Nacional con un 3.17 de promedio. Hablemos ahora de los líderes en jonrones. Sayonara, Shohei Ohtani, el samurái de las Grandes Ligas, está a la cabeza de los hombres que más veces han sacado a pasear a la reina de las 108 costuras con 44 cuadrangulares, mientras que Matt Olson de los Bravos de Atlanta en la Liga Nacional comanda con 43 jonrones. 39 tiene el derecho Pete Alonso de los Mets de Nueva York. Kyle Schwarber, el zurdo poderoso de los Phillies de Filadelfia, ha sacado la pelota 37 veces. Y Mookie Betts, que ya lo decíamos, tiene 36 cuadrangulares. Cuando damos un vistazo a los líderes en carrera remolcada en la Liga Nacional, a la cabeza está Matt Olson, que está teniendo un temporadón con 112 remolcadas y todavía le queda un mes de temporada. Dios mío. Mientras que Kyle Tucker en la Liga Americana está comandando el nuevo circuito con 97 traídos al home. Pete Alonso tiene 96 carreras empujadas. Adolis García en la Liga Americana está por detrás de Kyle Tucker con 95 y Mookie Betts tiene 94. Hablemos ahora de los líderes en hits, donde Ronald Acuña de Venezuela, el de la Sabana, está a la cabeza con 177, seguido también en la Liga Nacional del fenómeno Freddie Freeman, que tiene 176 incogibles. Luis Arráez de los Marlins tiene 172 imparables. Mookie Betts, 154. Y el líder en hits en la Liga Americana es el novato, bueno, ya no es novato porque fue el año pasado el novato del año, pero el jovencito sensación, Julito Rodríguez de los Marineros de Seattle, que ha conectado 153 incogibles. En cuanto a las bases robadas, y aunque esto no es los Sultanes del Swing, porque es el swing, no es para robar bases, pero Ronald Acuña está a la cabeza con 61, mientras que en la Liga Americana el líder en estafas es Eury Ruiz con 51. Señores, vamos a tomar una pausa. Cuando regresemos, estaremos hablando con Daguito Valdés de Fútbol Soccer.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 8 de la noche el partido entre los Astros de Houston y los Texas Rangers.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 8 p.m., Astros versus Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. 60. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
¿Cómo?
My name of the game.
Viene Daguito. Señores, ajá, pero ya estás ahí conectado, eso me gusta. Mi gente, Daguito Valdés está con nosotros para hablarnos del fútbol, del soccer, como le dicen aquí en los Estados Unidos. Hermano, primero, darte el saludo, ¿cómo está todo por ahí?
Todo bien, un saludo para ti, mi hermano, siempre un gusto compartir contigo esta transmisión y con todos nuestros oyentes, y ya digo, esa musiquita que me ponen, vaya, me siento un privilegiado dentro de Arduino 50, porque creo que tengo por mucho la mejor música de presentación.
Fácilmente, no tengo cómo competirte eso con el béisbol de las Grandes Ligas, la verdad es que no hay manera. Sé que tienes mucho que contarnos,
sí,
así que déjame tirar un momentico aquí la alfombra roja para que tú camines por encima de ella y nos cuente todo lo que tienes que decirnos hoy.
Oye, muchísimas gracias. Bueno, hoy lo primero quiero empezar con, bueno, por supuesto, con no podía ser de otra manera. Estamos en Miami, Miami, la Messi manía, y bueno, pues hoy enfrentan al Inter de Miami, el Inter de Miami enfrenta a Nashville en lo que va a ser un partido bien difícil y en lo que tiene que ser un partido para el Inter de Miami, una final, una auténtica final para ellos, porque necesitan sí o sí la victoria, necesitan ganar, necesitan, digamos, lograr los tres puntos siempre, porque ya lo hemos dicho, es bien difícil. Bueno, para ustedes hoy no, porque estoy viendo que 1:30 de la noche, yo siempre me equivoco, 1:30 de la madrugada de mañana, el 31. Hoy es hoy, ¿no? El partido del Inter de Miami.
Sí,
en la
sí,
hora,
sí.
En el horario de ustedes.
Exacto, es hoy por la noche.
Hoy por la noche, vale, porque
claro, para ti es la madrugada.
yo siempre me equivoco en los horarios del Inter de Miami. Porque
te voy a contar que yo viví en Francia 2 años, así que a mí me pasa igual, créeme. Yo tenía que levantarme de madrugada para ver béisbol de Grandes Ligas, créeme, yo sé.
1:30 de la tarde, 1:30 de la madrugada de ahorita, dentro de unas horas, así que será a las 7:30 de la noche, confírmame ahí, búscalo un segundo, pero debe ser 7:30 de
sí,
la
claro,
noche, ¿no?
7:30, sí, son 6 horas.
7:30 de la noche. Bueno, pues ya digo, ahora mismo, la MLS, la conferencia este, donde está el Inter de Miami, ha salido del último lugar el Inter de Miami, en el lugar 14, luego de la última victoria, y Nashville está, digamos, en el objetivo, justo en el objetivo de Inter de Miami. Esto es una final, una auténtica final, porque Nashville está en el séptimo puesto, que es el último puesto a playoff directo, y una victoria frente a ellos hoy sería bueno, pues de verdad, apostar bien duro a la clasificación, que es verdad que Nashville tiene 38 puntos y el Inter de Miami tiene 21, pero ellos mismos están conscientes de que además de tener dos partidos más que el Inter de Miami, una derrota hoy frente a Inter de Miami sería casi, digamos, condenar la última parte de la temporada, esperar a que el equipo de Lionel Messi no gane. Yo creo que a estas alturas, todos, digamos, desde Orlando City, que está en el cuarto puesto, hacia abajo, ¿no? Que empiezan con 41, 38, 35, 32, todos esos no se miran entre ellos. Estoy segurísimo que miran al Inter de Miami, porque uno de ellos se va a caer. sí, yo lo aseguro. Uno de ellos se va a caer, a no ser que cuando Messi no esté ahora, porque recuerden que este muy probablemente sea el último partido de Messi antes de partir hacia la selección nacional argentina, que juega partidos de la eliminatoria de CONMEBOL, y el siguiente partido sería en Los Ángeles el 4 de de septiembre. No sé, yo no creo que Messi esté disponible para ese partido, porque normalmente ya Europa estaría en ese momento viajando hacia Sudamérica. No sé si hay algún tipo, digamos, de acuerdo, pero no creo, porque es que Argentina juega el 7 y el 12, por tanto, muy probablemente este sea el último partido antes del break internacional de Messi, y necesitan ganarlo precisamente por eso, porque luego no van a tener a Messi durante al menos dos partidos bien, bien importantes, donde Miami no puede dejar caer este impulso positivo que ha provocado la llegada del campeón del mundo al equipo del sur de la Florida. Hoy yo creo que en casa se ha visto un Inter de Miami muy serio, se ha visto un Inter de Miami desde la llegada de Messi que no perdona, que cobra sus partidos por victoria. Yo creo que él puede ganar, yo creo que va a ganar. Messi va a jugar titular, está ya confirmadísimo. Yo creo que puede ganar la Nashville, y ya lo hicieron en la League Cup, lo pueden volver a hacer, lo hicieron a domicilio en Nashville, ahora lo pueden hacer perfectamente en Miami, y bueno, pues yo creo que una victoria del Inter de Miami podría suceder esta misma noche. ¿Cómo está el tiempo por allá?
Bueno, aquí en Miami, en donde estamos nosotros, que es bien al sur de la Florida, está bien. O sea, hay viento, hay lluvia. En el norte está horrible, está pasando el huracán, pero aquí todavía no, vaya, no se siente. Está pasando ya, pero no se siente tanto. Solo viento y de vez en cuando un poco de lluvia, hasta ahora. No sé por la noche cómo será la situación.
Eso, hasta ahora no veo aquí nada de sí. Suspender el partido. Estuve
no
viendo
creo,
una noticia.
No creo.
Fort Lauderdale queda un poco al norte, pero no.
Sí, Fort Lauderdale es un poco más al norte, pero no. Cuando te digo norte, el huracán está pasando por Tampa, por ejemplo. La Florida, a lo mejor, para la gente que nos escucha en nuestro país, en Cuba, puede parecer, pero la Florida es enorme, es gigante. Cuba le cabe como 4 veces por dentro. Entonces, el norte es muy, muy lejos. O sea, Cuba es mucho, o sea, por ejemplo, donde estamos nosotros ahora mismo, Cuba está cerquita de nosotros, mucho más cerca. Y si pudiéramos ir por un puente de aquí a Cuba, llegábamos mucho más rápido que de aquí a donde está el huracán, 2 veces. Entonces, como bueno, que no, puede que no haya ningún tipo de problema para el partido.
Espero que no, porque ya digo, he estado leyendo y no he visto nada de suspender el partido. Lionel Messi espera seguir anotando goles. Ha anotado o asistido en todos los partidos que ha disputado esta temporada con el Inter de Miami, ya sea en la Copa de las Ligas o en su debut en la MLS, también en la US Open Cup. Es decir, literalmente Messi ha marcado entre las 3 competiciones que ha jugado, que ha disputado hasta hoy, y ha marcado o asistido en todos los partidos que ha jugado con el Inter de Miami, ya sea entrando desde el banco o jugando de titular. Recuerden que en su debut anotó un golazo, lo que fue un golazo de jugada colectiva. Y bueno, pues yo creo que hoy también muy probablemente veamos a un Messi bien inspirado delante de su público, delante de su familia, y pueda llevar a la victoria al Inter de Miami. Hablando de Lionel Messi, mira que me mandaron el otro día un mensaje hablando de me decían: Daguito, te estamos escuchando desde Santiago, Cuba, pero dile a Pepe que te deje. Bueno, tú me dejas hablar un poquito de Cristiano Ronaldo, ¿no? Porque se nos van a poner bravos,
claro,
en Cuba,
claro.
Ustedes están jugando con
además,
fuego.
Te quiero felicitar porque ahora fue que me di cuenta que ya pasaste los 100.000 suscriptores en tu canal Yo Hablo Fútbol en YouTube.
Sí, acabo de pasar y recibí hace unos 2 días y recibí el botón de plata, que era uno de los, digamos, el gran objetivo.
Oh, pero qué rápido te llegó, porque a mí se me demoró. Yo llegué a recibirlo cuando tenía ya 103.
No, yo lo recibí, lo recibí bastante bastante rápido, y eso que lo pedí para acá, para España.
Como un mes en llegar.
Y la verdad es que ya lo tengo, y he cambiado todas mis fotos de perfil a la fotico con el botón de...
Ah, ahora lo voy a buscar. Tú sabes que yo me tengo que hacer una foto. No, y aquí estoy mirando que los últimos, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, los últimos 15 videos que tienes todos son de Cristiano. Así que me imagino que tienes algo de qué contarme hoy de Cristiano.
Sí, a ver, mi comunidad en YouTube es muy fanática.
Son más cristianos que mesiánicos.
Sí, sí, buah. 87% de cristianistas y me piden que ahora, aprovechando que en agosto no había empezado todavía la Champions y tal, me piden muchísimo. Incluso le puse hace unos días, si buscas en la pestaña Comunidad Bajas, puse unos días que si querían que yo que hiciera la previa, la super previa del partido de Messi en la US Open Cup, lo pregunté en mi pestaña, y en la pestaña Comunidad, y te vas a sorprender la respuesta. Más de 1,000 votos, era que creo que 10%, 12%, 30%, no me acuerdo, 20%, ya, ¿no?
Lo estoy buscando.
Y 80%
no. En serio, déjame, mira, esto que quieres saber. Es que pones bastante cosas aquí en la comunidad, pero no lo he visto.
No, pero fue, en fin, bueno, Cristiano Ronaldo ayer jugó la jornada número 5 de la jornada número 4 de la Liga de Arabia Saudita, una Liga de Arabia Saudita que hay que seguirla, dice Pepe, yo sé que Pepe no le gusta mucho, pero es que realmente han llegado jugadores de tremendísima calidad, digamos Neymar, Benzema, Kanté, ya saben, Riyad Mahrez, Sadio Mané, jugadores ganadores de todo que han llegado ahí a la Liga de Arabia. Bueno, Cristiano Ronaldo ayer me anotó doblete y lleva 5 goles ya en la Liga de Arabia Saudita, que lo ubica en primer lugar en el ranking de goleador de la liga, y además suma 19, ahora mismo suma esta temporada 11 goles en 10 partidos, contando también, por supuesto, la Champions Árabe, el campeonato de clubes árabes que ganó, por cierto, al Nasser, al Hilal. Bueno, tiene 11 goles y 3 asistencias en 10 partidos esta temporada 2023-2024. Y además, si tomamos en cuenta ligas y clubes y selecciones, Cristiano Ronaldo tiene 30 goles y Erling Haaland tiene 31 en el año 2023. Solo dos futbolistas profesionales han anotado 30 o más goles en el año 2023, en el año natural, 2023, desde enero hasta diciembre, y ellos son Erling Haaland, uno que debe ser, bueno, es súper favorito junto con Lionel Messi a ganar el Balón de Oro, y el otro es Cristiano Ronaldo con 38 años, ¿no? Entonces yo creo que eso también está siendo noticia ahora mismo en todas las redes sociales, y yo creo que también merecía la pena destacar la buena actuación Messi. Ha surgido una, digamos, una rivalidad 2.0, ¿no? Que sería la rivalidad fuera de Europa. Es decir, Messi, sus primeros partidos increíbles, goles, asistencias y tal, y Cristiano Ronaldo también, por supuesto, sus primeros partidos no se ha quedado atrás y también quiere, por supuesto, competir por ese... Hay muchos rankings por los que competir, sobre todo por el del máximo goleador de la historia, donde Cristiano Ronaldo tiene 849 goles y Lionel Messi también lo sigue muy muy de cerca, ¿no? Casi con 820 goles. Entonces, pues, por ahí está también, digamos, la rivalidad 2.0 esta que no va a parar, no va a parar nunca. También te cuento que están por definirse ya hoy los últimos cupos a la UEFA Champions League 2023-2024. Mañana, 31 de agosto, será el sorteo oficial de la fase de grupos de la Champions League, y bueno, pues como dije, faltan 3 cupos y se están discutiendo los 3 cupos ahora mismo. AEK de Atenas contra Amberes, 0-0. Aquí está ganando Amberes en el general. Está también Copenhague ganándole a Rakow, el equipo de República Checa, 1-0. Aquí está clasificando Copenhague. Y también está ganando en el descanso PSV, el PSV Eindhoven de Países Bajos. Está ganando 1-0 a los Rangers, Fútbol Club, al Rangers, no confundir los Celtic con los Rangers de Escocia, 1-0. Y eso le está dando el pase al PSV Eindhoven. Creo que, bueno, pues nada, mañana estará haciendo la fase de grupo, estarán sorteando la fase de grupo, una fase de grupo que puede traer rivales complicados para los equipos, para los mayores equipos, porque hay bombos, los bombos están muy, muy, muy parejos y pueden haber algunos grupos de la muerte, y vamos a estarlo seguramente comentando el viernes aquí en nuestro programa, grupo a grupo, vamos a estarles diciendo cómo quedaron, vamos a estar haciendo un análisis muy rápido sobre lo que pueda acontecer en cada uno de los grupos, pero bueno, muy para que sepan que este jueves 31 de agosto va a ser el sorteo de la Champions League.
Gracias, Daguito, mi hermano. Como siempre, un gusto haberte tenido aquí en nuestro programa. Y de verdad que nada, muy agradecido. Te dejo para que tú te despidas hasta el próximo viernes de nuestra gente que te quiere muchísimo y que siempre está en sintonía con todo lo que tienes para contar de fútbol.
Sí, sí, aprovechar para mandarle un saludo. De verdad que agradezco mucho que la gente, bueno, pues me mande mensajes y me alegro también. Me alegro también por el programa, por nuestro programa, por todos nosotros, porque la verdad es que el fútbol siempre es un gancho. El fútbol en Cuba, en los jóvenes, es un gancho total ahora mismo. Y bueno, pues me alegro que Alduri 50 esté siendo escuchado en Cuba, dentro de Cuba, y que sea los jóvenes también escuchando, y eso hemos puesto a escuchar a la gente, a los jóvenes, ¿no? Creo, y es que para mí, para nosotros, para el Alduri 50, yo estoy muy feliz porque cada vez que recibo un mensaje intento compartirlo, intento responderle, intento siempre estar pendiente. Nada, nos vemos el viernes para seguir hablando de fútbol y sobre todo para hablar de esa fase de grupos de la UEFA Champions League 2023-2024. Un abrazo para ti.
Abrazo, mi hermano. Gracias, Daguito. Mi gente, vamos a seguir porque tenemos que hablar ahora del baloncesto de la NBA. Bueno, mi gente, y vamos a hablar un poquito del deporte de los gigantones, el baloncesto de la NBA, donde Estados Unidos dominó, pero completamente, al equipo de Jordania y se mantiene perfecto en la Copa Mundial de la Federación Internacional de Básquetbol. Para eso, por supuesto, ya le doy las buenas tardes a la superestrella que de los controles salta para los micrófonos. Esto solamente lo puede hacer un portentoso, nuestro LeBron James, Juan Pendaz. ¿Cómo estás, mi hermano?
Hola, ¿cómo estás? Qué placer saludarte, bien, bien. Alfred. Y nada, y vamos a hablar del Mundial porque está al rojo vivo, ya están los 16 equipos que están calificado, y es curioso porque aquí es un poco extraño, diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en la NBA, ¿no? Los equipos que han perdido, que ya están eliminados, van a tener la oportunidad de quedarse cuarto, quinto, hasta séptimo, los mejores siete equipos del Mundial, pero los 16 mejores, estamos hablando de República Dominicana, que se va a enfrentar a Puerto Rico.
¡Qué bien ha jugado Dominicana, compadre!
Espectacular.
¿Cómo ha jugado el equipo completo, eh? Andrés Feliz, por ejemplo, una figura que ha llegado a hacer un impacto increíble en el equipo. Cal Anthony Towns.
No, Cal Anthony Towns es la estrella principal.
Sí, definitivo. Sí, definitivamente, pero Andrés Feliz tiene 17.7 puntos por juego, está promediando, sí. Es el segundo mejor anotador del equipo. Y también la labor que, bueno, es un veterano, pero Víctor Liz ha estado increíble con Dominicana, 13.3 puntos por juego. Wow, de verdad que ha lucido muy bien Dominicana. O sea,
no, está de fiesta contento, están
el
de
país.
Fiesta.
Exacto. No. Tú sabes que persona más alegre y más efectiva que los dominicanos no hay nadie.
El merengue hasta la tambora, como
exacto,
dicen.
Exacto, están ahí tocando merengue y bailando y gozando el
pero,
entero. Increíble.
Pero es impresionante. Me alegra mucho por Dominicana porque a pesar de que no llevaron, se quedaron dos cortos. Imagínate que estuviera ahí al Hartford.
Y este otro muchacho. Supuesto, ay, Dios mío. Sí, a mí también, ¿qué es esto?
Pero increíble.
Estamos bueno, viejitos nosotros.
Laxus que no está... mentalities, como dicen.
Pero bueno, o sea, claro, lo que nos da a entender es que lo está haciendo increíble, le faltan dos de sus grandes jugadores y mira lo que está pasando.
No,
Horford ha recibido mucha crítica, te voy a decir, todos los medios dominicanos le han dado fuerte a Horford.
Fuertísimo, pero hay que destacar que tienen oportunidades Puerto Rico, no creo, debe pasar Dominicana, o sea, ganarle a Dominicana. Aquí el juego impresionante va a ser Dominicana contra Serbia, cuando se vean estos dos primeros lugares en esta segunda ronda, porque esto es una segunda ronda que la veo un poco diferente, porque yo sé que los octavos de final eras perdías y te vas para la casa. No, aquí están dando una oportunidad de que Dominicana juegue con el segundo mejor equipo del grupo B, o sea que se va a enfrentar contra Puerto Rico, después va Serbia contra Italia, que es el mejor del grupo B con el segundo mejor del grupo A, que es Italia, y Dominicana después contra Serbia. Eso va a ser al rojo vivo, como digo yo. Y finalmente, los dos equipos que ocuparon el segundo lugar del A y el B, Italia y Puerto Rico, se estarán enfrentando. Ese es el primer grupo. Después viene el grupo J, que se le llama así, que es Lituania contra Grecia. Estamos hablando del mejor que ganó la división del grupo D con el segundo del grupo C. Después Estados Unidos contra Montenegro.
Montenegro.
Ese juego va a estar...
Nah, pero...
No, no, definitivamente no,
papita,
creo que...
Papita para el mono, ¿eh?
Así mismo, papita frita y con ketchup y
sí, sí, un ketchup y un poquito de mayonesa al lado para mojar y hacerlo salsa rosa, ¿no?
Así mismo es, así mismo es, salsa rosada, como le dicen, ¿no? Pero Estados Unidos y Lituania, ahí... Sí,
ahí es cuando...
Ahí es cuando empieza el golpe duro, o sea, estamos hablando que Lituania es un equipo muy alto... Estados Unidos no se ve muy alto en este... Es más, eso es lo que siempre ellos han tenido bastante deficiencia, ¿no? En las alturas, quitando, por supuesto, el Dream Team, que tuvo, para mí fue el mejor, cuando Michael Jordan, claro. Larry Bird. Después viene Grecia contra Montenegro. Aquí creo que debe pasar Montenegro. Ese va a ser los dos segundos mejores grupos de el C y el D. Pero esto se pone caliente porque viene el grupo... que para mí, yo lo veo como el grupo de la muerte.
Este es el de la muerte.
Eslovenia contra Australia, eso va a ser un partidazo.
Luka Doncic, es lo único que te voy a decir. Son dos palabras que voy a usar. Líder en puntos en este torneo, 30 total. Puntos por juego.
Impresionante.
Está paseando.
Y en el último partido quedó líder en rebote, quedó líder en asistencia, quedó líder en robos con 4. O sea, en ese el último partido él dominó todo lo que es la estadística más importante de la NBA. Después viene Alemania, que se ha visto muy bien, quedó primero del grupo E contra el número 2 del grupo F, que es Georgia.
Dennis Schroeder por Alemania teniendo un gran torneo, 19.7 puntos por juego.
Bueno, en el grupo E estamos hablando los mejores, está Alemania contra Eslovenia, eso va a ser impresionante. Dos grandes del basquetbol, estamos hablando que Alemania tiene 4 jugadores en la NBA, Eslovenia tiene 1, pero siempre se ha...
No, pero tiene uno que vale como por 17.
Por 17, y también tiene a Zoran Dragic, que le ha ido bastante bien.
Sí,
en
que
este
es el hermano de Goran Dragic.
De Goran Dragic. Y los dos mejores equipos del AELF, que es Australia y Georgia. Yo creo que Australia, ahí. Ahora, otro grupo que no está harto para cardíaco es Canadá contra Brasil. Canadá debe ganar fácilmente a Brasil.
Pero bueno.
Pero bueno, nada está escrito en el basquetbol. España contra Latvia. O sea, esto va a ser
un filé miñón baloncestístico.
Sí,
me gusta la parte de los filé miñón.
Me encanta, pero el que viene aquí es más filé miñón todavía, ¿ok? Estamos hablando de España contra Canadá. Yo creo que Canadá aquí tiene una posibilidad. Canadá ha demostrado, le ganó a una de las potencias más grandes, Francia, y le ganó bien ganado. No fue que le ganó por 5 puntos, 10 puntos, no, por 30 puntos a Francia, que ha sido eliminada, ha sido la decepción de este Mundial. Y finalmente los dos segundos equipos, Brasil y Latvia, en este grupo. Ya después vienen los grupos que perdieron, que me imagino que eso es para darle una oportunidad de estos 16 equipos, los 32 equipos, cuáles van a ser entre los mejores del ranking profesional de la FIBA, de los mejores 100. Vamos a ver cómo estos equipos suben de ranking dependiendo cómo terminen en este mundial. Pero estos 16 equipos van a ser interesantísimos. Aquí yo veo, sinceramente, en este grupo I, que así le han llamado, pasando a Serbia. Y creo que República Dominicana tiene una gran oportunidad.
Yo creo que Dominicana tiene tremendo chance.
Tienen una gran oportunidad entre Serbia y República Dominicana para estar cuartos de finales, que va a ser impresionante. Ahí ya se pone la cosa más caliente todavía. En el grupo G, como le han llamado, aquí va a ser bastante duro también, pero veo a Lituania y Estados Unidos, o sea, pasar.
Claro.
Ahora, ¿quién queda en el primero? No se sabe, porque todo lo va a decidir Estados Unidos contra Lituania cuando jueguen, se enfrenten entre los dos. En el grupo K, que así lo han llamado, aquí yo le llamo el grupo de la muerte, va a ser duro, porque hay 3 equipos que pueden dar la talla acá, y es Australia, Canadá y Eslovenia. Pero hay que buscarse dos, hay que buscarse dos. Yo me voy a darle el punto de ventaja a Eslovenia. Yo creo que tienen equipo, a pesar de que no tienen muchas figuras de la NBA, pero como lo que tú dices, Luka Doncic vale por 5 o 6 jugadores.
Luka Doncic hace por tanta gente.
Y el segundo debe ser Australia o Alemania.
Fíjate que está como de...
Sí, estoy...
¿A quién se lo doy?
Es que los dos son
sí,
buenos.
Eso es una pelea de perro entre esos
son
dos.
Son buenos, claro. Pero me voy a ir aquí con Alemania. Me voy con Alemania por encima de Australia, porque Alemania le ganó, aunque fue bien cerrado, fue por 2 punticos que le ganó a Australia. Pero bueno, ya estamos hablando acá que estos son los octavos de final, los mejores 16 equipos. Creo que Eslovenia y Alemania pasa. Australia, lamentablemente, dentro de los equipos que van perdiendo. Y en el grupo L, definitivamente... Aunque Latvia ha hecho un buen papel, pero aquí veo a España y Canadá.
Sí, yo también.
Ahí no hay más nada que hablar.
Claro.
Creo que España y Canadá sería una sorpresa que Latvia pasara y eliminara a España o eliminara a Canadá. Pero creo que Canadá en este grupo yo es el que más fuerte yo lo veo. Canadá por encima de España, a pesar de que España es el campeón mundial de hace unos 4 años atrás. Y creo que ellos aprietan y tienen jugadores que, aunque no hay muchos, pero son exjugadores de la NBA que están fresquitos.
Sí, sí.
Los hermanos Germán Gómez.
Oye, que los dos han jugado espectacular.
No. Espectacular. Impresionante lo que están haciendo. Además, los veteranos que tienen dentro.
Claro.
Claver, que ha jugado, o sea, en la NBA por años, ya está retirado de la NBA, pero sigue jugando en Europa. Rudy Fernández, ¿quién decir de ese? Y eso que no han llevado al MVP del campeonato mundial.
Aldama, tú lo decías, pero Aldama es el tercer mejor anotador de este equipo.
Correcto, sí, no, Santi Aldama.
Santi Aldama.
Que es
Usman Garúa ha tenido un gran torneo también. Garúa promedia 8.7 puntos por juego, en eficiencia tiene 13.3. Mira, para que te dé tiempo a regresar, porque vas dribleando la pelota, voy a dar a los líderes hasta ahora en este torneo. Las mejores performance en cuanto a lo que es eficiencia por juego, Luka Doncic, 32.3 a la cabeza de todo el evento. Bueno, Luka Doncic, que es de, ya habíamos hablado del equipo Eslovenia. Joshua Hawkinson, del equipo Japón, 32.3, mientras que el canadiense Shai Gilgeous-Alexander tiene 28.7. En cuanto a los líderes en puntos, Luka Doncic a la cabeza con 30 puntos por juego. Le sigue Ronde Hollis Jefferson de Jordania con 27.7. También todos estos jugadores de la NBA. Y Jordan Clarkson, jugador de la NBA, por el equipo Filipinas, 24 puntos por juego. Los líderes en rebote, Joshua Hawkinson, 12 rebotes por juego. Eddie Tavares de Cabo Verde con 12 rebotes. Y Nikola Milutinov por el equipo de Serbia con 10.3. En asistencias, el líder es el del puertorriqueño Tremont Waters, 8.7. Stefan Jovic de Serbia con 8.3. Y Paul Stuhl de México con 8 asistencias por juego. Señores, vamos a tomar una pausa. Cuando regresemos, estaremos hablando de béisbol.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Bueno, mi gente, y estamos en Talking Baseball, porque este es el debate beisbolero de hoy. No hay nadie aquí para hacer el debate, pero les quiero traer un tema a la mesa. Los Yankees de Nueva York, ¿tiraron o no tiraron la toalla a los bombarderos del Bronx? Ayer se dio una jornada histórica para el equipo. Finalmente, lo complacieron a los fanáticos. Los fanáticos pedían la cabeza de Josh Donaldson. El pueblo aclamaba, denos a Donaldson, que lo queremos estripar. Y llegaron los Yankees, le hicieron fuan y lo despidieron. O sea, lo sacan del equipo a pesar de que van a tener que pagar el buyout, que son 8 millones. Es decir, no se sientan mal por Donaldson. La gente que tiene los sentimientos más frágiles. Este hombre no ha quedado despedido con las manos vacías. Va a estar cobrando 8 millones de dólares en su casa, porque los Yankees simplemente dicen, mira, solo sal de aquí, no te queremos más en el equipo, pero entendemos que tienes un contrato y te vamos a hacer tu buyout de 8 millones, y lo sacaron del roster. Pero cuando los fanáticos celebraban de que Donaldson, que ha bateado menos de 150 en toda la temporada, finalmente se fue para su casa, llega el momento en el que los Yankees dicen, vamos a poner en waivers a Harrison Bader, el center field del equipo, un jugador súper querido por los fanáticos, tanto latinos como norteamericanos, y da la casualidad, estas cosas de la vida, que quien les habla, Alfred Álvarez, voy a poder decir que le hice la última entrevista de su carrera vistiendo, bueno, no sé, que regresen alguna vez a los Yankees, el uniforme de los Yankees, porque resulta que yo fui a Tampa a cubrir la serie, Tampa contra los Yankees, le hice una entrevista, usted la puede buscar en mi canal de YouTube, que pase me le ve. Y la entrevista era para, él me hablaba del orgulloso que estaba de vestir la camiseta de los Yankees. Bueno, 72 horas después, los Yankees lo pusieron en waiver. Para que entiendan nuestros oyentes, la lista de waiver significa que los Yankees tienen una X cantidad de jugadores en ella, en este caso está ahora Vader. Cualquier equipo de las grandes ligas puede venir, reclamar a Harrison Bader y se lo llevan pagando ¿qué? Pagando lo mínimo por el tiempo que le quede por jugar, porque los Yankees son los que se encargan de pagar el salario. O sea, este mes lo que él iba a cobrar es lo que va a pagar el equipo que lo adquiera. Es una renta porque Harrison Bader se va a convertir en agente libre una vez que termine esta temporada de Grandes Ligas en el 2023. Es decir, que los Yankees pudieron haber cambiado a Harrison Bader en la fecha de los traspasos. No lo hicieron para ahora ponerlo en waiver y quede completamente gratis, se lo lleve cualquier equipo. Pero cuando ellos sabían que la reacción iba a ser que los fanáticos iban a empezar a protestar por esta movida, ¿qué hacen los Yankees? Inteligentemente le dejan entender a los fanáticos y sueltan, lanzan el rumor en redes sociales a través de diferentes escritores, insiders que cubren al equipo, que Jason Domínguez, el marciano, un fenómeno de la organización de los Yankees que está en ligas menores, dominicano, bateador ambidextro, que fue firmado en su momento por los Yankees por $5 millones con el periodo internacional de firmas, pues sería el próximo jugador en que llamarían los bombarderos de las ligas menores. Y es que dentro de apenas 36 horas, los equipos de grandes ligas podrán aumentar sus nóminas a 28 peloteros. ¿Qué pasa con esto? Bueno, que esto le da el chance a las diferentes franquicias de crecer dos espacios más sin tener que bajar a nadie. Por ende, dos serían los nombres que pudieran llamar en las próximas horas los bombarderos del Bronx de las ligas menores. Y puede ser que esos nombres sean, y anótenlo para que sepan que se los dije yo, Austin Wells, el receptor que tienen en las menores, porque de verdad que el catcher ha sido una posición muy débil para los Yankees este año, y Jason Domínguez podría estar llegando. Muchos dicen, y aquí es donde viene también parte de la controversia, que esto es más una movida de marketing y una movida para calmar a las masas y para alegrar a las masas que la movida indicada. Jason Domínguez ha jugado muy poco en el béisbol profesional. ¿Por qué? Porque fue de los peloteros que le tocó el tema de la pandemia. Cuando Domínguez estaba listo para debutar, fue el año de la pandemia y no vimos jugar nunca a Jason Domínguez con los Yankees en 2020, sino que tuvo que empezar su carrera como pelotero profesional en 2021 en la Liga de Novatos. Luego en 2022 en Clase A lo subieron a final de la temporada AA. Este año empezó en AA, lo pasaron a AAA hace solamente una semana y de verdad que eso sí, la ha estado quemando en la AAA, está bateando casi 500 en 30 turnos al bate que ha tenido en AAA, ha dado como 14 hits, está desbordado al bate. Y los Yankees encuentran un chance de que, en mi opinión, ¿no? También que la estoy dando en este programa, de subir a Domínguez, que es una atracción para el público, es un público que sabe que su equipo está prácticamente eliminado de la pelea, subes a Domínguez, sigues llenando las gradas, sigues vendiendo ahora camisetas de Domínguez, le dejas al muchacho mojarse los pies en el béisbol de las grandes ligas, si te sale bien él es un bárbaro, si te sale mal es un problema porque puede afectar el desarrollo, la mente de un muchachito tan joven que apenas tiene 21 años y que estaría viendo su llegada a las grandes ligas, probablemente no estamos aquí hablando y sería esto el viernes, estaría Jason Domínguez en grandes ligas, vamos a ver qué sucede. Pero usted no le mueva el dial porque vamos a seguir hablando de béisbol ahora con Put Me In Coach. Put me in coach, I'm ready to play today. Put me in coach, I'm ready to play today. Look at me, I can be center field. Bueno, y esta sección de Put Me In Coach me gusta para repasar lo que van a hacer los duelos de esta jornada en el béisbol de las grandes ligas. Ya se han estado jugando algunos encuentros Y en esta hora que usted va a estar escuchando el programa, varios juegos ya se han terminado, pero tenemos esta noche muchos partidos de interés. Por ejemplo, a las 10:10 hora de Cuba, estará enfrentándose el equipo de Arizona contra los Dodgers de Los Ángeles. Brandon Plaff será el pitcher abridor por Arizona, tiene balance de 1-6, efectividad de 5.91, mientras que Ryan Pepiot, que es un novato, estará lanzando por los Dodgers. Este juego tiene muchísima importancia, ya que Arizona, con balance de 69-64, está en la pelea del comodín, y los Dodgers están establecidos en el oeste de la Liga Nacional con 82-49, pero no quieren caerse de esa pelea. Por otra parte, a las 8:40 p.m. los Bravos de Atlanta estarán visitando a los Rockies de Colorado. Los Bravos con un récord espectacular de 86-45. Los Rockies ya fuera de la pelea con 49-83. Darius Vines, un novato, estará debutando por los Bravos de Atlanta, mientras que Kyle Freeland está pichando por el equipo de los Rockies, uno de los mejores lanzadores de los Rockies. Incluso estuvo en el Clásico Mundial representando a los Estados Unidos, pero ha tenido una temporada fatal. 5-13 y 5 puntos de efectividad. Dos equipos que ya están completamente eliminados. Esto es un partido de solteros y casados. Esto aquí los Piratas de Pittsburgh visitan a los Royals de Kansas City. Bueno, los Piratas no están eliminados del todo, pero pareciera que ya se van a quedar fuera. Tienen 60-73. Los Royals ya matemáticamente eliminados de los playoffs. Estarán recibiendo a los Piratas. Ángel Serpa será el pitcher abridor por los Royals. Andre Jackson lo hará por los Piratas de Pittsburgh. Un partido que a todo el mundo le interesa y que, bueno, en el momento que usted está escuchando esto ya comenzó, es los Yankees de Nueva York visitando a los Tigres de Detroit. Por los Yankees está lanzando, porque hay que decir, hasta ahora está lanzando, Gerrit Cole, uno de los candidatos al premio Cy Young esta temporada, ha sido uno de los mejores lanzadores. 11-4, efectividad de 2.95, además que ha ponchado a 181 bateadores en lo que va de temporada. Las alineaciones para este encuentro: DJ LeMahieu como primer bate de los Yankees, Aaron Judge de segundo bate, Gleyber Torres de tercero, Giancarlo Stanton de cuarto, Anthony Volpe quinto, Harrison Bader el sexto, Everson Pereira de séptimo bate, Oswald Peraza de octavo y Ben Rosberg es el noveno bateador. Por cierto, Miguel Cabrera no está en la alineación por el equipo de los Tigres de Detroit. Andy Báñez, el cubano, está como octavo bateador en ese partido. Tampa y los Marlins también están jugando. Acaba de empezar el juego, 6:40. Los Rays de Tampa Bay, 81-52. Tienen que seguir ganando. Esto es un partido de importancia para los dos conjuntos. Esto es un gran juego, porque los Rays están en la pelea por el este de la Liga Americana contra los Orioles de Baltimore. Los Rays que tienen 81-52. Y los Marlins, que están fuera del comodín, pero en la pelea muy cerca de ese último puesto de Wild Card, tienen 66-66. Los pitchers que se están enfrentando son Zach Eflin por el equipo de los Rays, que tiene 13-8 con efectividad de 3.55, ha ponchado a 147 contrarios, mientras que Jesús Luzardo tiene balance de 9-8, efectividad de 3.77 con 167 abanicados. Los Rangers de Texas hoy también se la juegan. Y esto es siempre porque este equipo está empatado con los Astros y con los Marineros en lo que es la pelea más espectacular que tiene el béisbol en esta temporada. Señores, qué maravilla. Bueno, los Rangers tienen 75-57 y están visitando por segundo día consecutivo a los Mets de Nueva York, que están fuera, con 60-73 en el City Field. En este partido, Dave Dunning, el derecho, será el abridor por los Rangers. Dave Dunning en esta temporada tiene 9-6, efectividad de 3.36 y ha ponchado a 107 contrarios. Por los Mets estará subiéndose a la lomita de los suspiros Denji Reyes, que tiene 0-2, efectividad de 7.50. Ya se está jugando y ha avanzado muchísimo el partido entre Houston y Boston, mientras que también se está jugando en este momento Oakland contra los Marineros de Seattle. También se está jugando el partido entre Rojos de Cincinnati y los Gigantes de San Francisco. También se juega el encuentro entre los Azulejos de Toronto y los Nacionales de Washington. Para el momento que usted escuche esto, ya probablemente se terminaron esos partidos. El de Oakland Seattle se va a estar jugando, el de Houston Boston también, pero probablemente Washington Toronto ya se haya terminado. Y también ya se haya terminado el partido entre San Diego y los Cardenales de San Luis, porque en el momento que estamos grabando este programa, está ganando el equipo de San Diego 4-3. Usted también hoy estuvo disfrutando, antes de nuestro programa, del encuentro entre los Cerveceros de Milwaukee y los Cachorros de Chicago. Por otra parte, Cleveland contra Minnesota. En este momento que les cuento, está a punto de finalizar el juego, así que probablemente ya va a terminar así. 5-2 a favor del equipo de los Guardianes de Cleveland contra los Twins. Este juego es muy importante, porque es que Cleveland y los Twins se están peleando el primer lugar de la división central de la Liga Americana. ¡Wow! Y hay dos partidos que ya terminaron el día de hoy, se los voy a contar, y es que los Angelinos de Los Ángeles vencieron a los Phillies de Filadelfia 10-8. Otro juego importante porque los Phillies están peleando por el primer lugar, bueno, por el comodín. Primer lugar a los Bravos no se los quita nadie, pero por el comodín en la Liga Nacional, y perdieron el día de hoy. En este partido dieron jonrón Hunter Renfrow, que ya tiene 19, Brandon Drury, que también conectó el jonrón número 19, y por su parte, en el equipo de los Phillies, se fue para la calle Trey Turner con su jonrón 19, y Bryce Harper sacó el cuadrangular número 15 de la temporada. Otro partido que se terminó, partido importantísimo, escuchen por qué. Los Medias Blancas de Chicago, que sí ya no están en competencia, le ganaron a los Orioles de Baltimore. Así que todavía mucho más morbo en ese juego entre Tampa y los Marlins, porque Tampa está persiguiendo a los Orioles. Bueno, los Orioles cayeron derrotados 10-5. Varios cubanos estuvieron en este encuentro. Luis Robert Jr. batió de 5-2. Luis Robert Jr., que además conectó su jonrón número 35 de la temporada y remolcó su carrera 70 en lo que ha sido uno de los mejores rendimientos de un pelotero cubano en esta temporada dentro de las Grandes Ligas. También en este juego, Yasmani Grandal, el receptor cubano, se fue de 4-2 y Oscar Colás conectó de cuadrangular, se fue de 4-1. Colás, con ese jonrón, llegó a 4 en lo que va de la temporada. Por el equipo de los Orioles de Baltimore, el venezolano Anthony Santander está on fire y conectó su jonrón 26. Este juego lo ganó Dylan Cease, que ahora tiene 6-7, y lo perdió Kyle Gibson, que tiene 13-8. Señores, para mí ha sido un placer haber estado con ustedes el día de hoy en este programa de Al Duro y Sin Guante. Le quiero agradecer a todos por la sintonía que siempre tienen con nosotros. Gracias por seguirnos, gracias por estar siempre conectados con nosotros. Recuerden que cada día de lunes a viernes a las 6 de la tarde los esperamos aquí en Al Duro y Sin Guante para hablar de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, del béisbol, de los deportes, que de verdad es algo que realmente a todos nos encanta, y nosotros esperamos, créanme, cada día para hacer este programa con mucho cariño y con mucho amor para todos ustedes. Mi nombre fue Alfred Álvarez, en los controles estuvo el caballo, el LeBron James, Juan Pendaz. Yo me despido recordándole que los quiero con alma de niño, con corazón de elefante. Y bueno, como a mí me gusta el béisbol, me despido con la frase del bambino Babe Ruth, que dijo: el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario, de lunes a viernes, y en esta su emisora, Radio Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz, O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos